Gloria al que vive, aleluya.
Amén.
Oyen allá, que no soy nada. ¿Me oyen?
Sí.
Amén, ok. Después que ustedes me oyen, estamos bien. ¿A quién le queda una alabanza? Aleluya. Me voy a sacar esta Biblia, vieja mía. Todavía le queda para darle a la Biblia, aleluya. Gloria al que vive, mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Hermano, quiero confesarle que he estado buscando el propósito de Dios, como todo. Y es algo que diariamente creo que estamos buscando el propósito que Dios quiere para nosotros. Y Dios me ha dado humildemente quiero decirle que Dios me reveló el nombre del ministerio. El ministerio se llama Enfócate en la Verdad. Y lo confirmó a través del mensaje de Junito. Y ahí fue cuando Dios me dijo, ese es tu nombre, Enfócate en la Verdad. Y Dios me ha estado ministrando con eso. Pero es un ministerio diferente, no es un ministerio evangelístico, sino es un ministerio que Dios me ha dado a entender que es para las iglesias. ¿Por qué para las iglesias? Porque hoy en día la iglesia se está empezando a contaminar con mentiras que están oyendo en la calle, en redes sociales, gente que tiene conocimiento. Y Dios me dijo, es tiempo de que mi iglesia conozca la verdad, que se enfoque en la verdad, en la palabra de Dios, que no se enfoque en otras cosas, sino en la verdad, en mi verdad, Señor.
Gloria a Dios.
Y para misericordia de Dios, para los que no me conocen, como dijo la pastora, y por gracia de Dios, soy el hermano Ángel García. Le damos gloria a Dios siempre por darnos la oportunidad de predicar su palabra. Gracias a los pastores por la confianza y a los líderes y a la iglesia también. Aleluya. Como dije antes, sé también que es Dios que me está dando estos mensajes, porque yo antes decía, yo no escribo papeles. Yo el mensaje, yo quiero que Dios me lo dé vivo. Y ya me estoy metiendo en obediencia porque mira, no pude, tuve que escribir, que fue tanto. Y quiero informarle que hoy te estoy hablando una verdad. Muchos la conocen, a muchos se la voy a recordar. Voy a empezar a darle leche, pero de vez en cuando le voy a dar una viandita para que goce. A los que les gusta estudiar, a los que les gusta los predicadores, le voy a dar una vianda de vez en cuando, no se preocupe, para que pueda sacar tela, como decimos. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Voy a orar y comienzo. Amado Dios, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, te doy gracias, mi Dios. Primeramente te doy toda la gloria y toda la honra, Padre Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque solo tú eres merecedor de ella, mi Dios. En esta hora, Padre, te pido, Padre, Señor, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, predicando tu palabra, Señor, predicando tu verdad, Padre, tocando los corazones, mi Dios, tocando cada mente, cambiando cada pensamiento, cambiando cada corazón, mi Dios, para que te puedan servir, para que te puedan adorar de verdad, mi Dios. Te pido también, Padre, por los enfermos, mi Dios, yo sé que tú vas a sanar, yo sé que tú vas a redarguir, yo sé que tú vas a cambiar, mi Dios, porque yo lo creo, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria, Padre, a ti solo, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, paséate conforme a tu voz, a la voluntad del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén, aleluya. Hay algo en las redes sociales que me causa un poquito de dolor espiritualmente, y es que todo el mundo y las redes sociales, tú sabes lo que nos están diciendo, que Cristo viene. No sé si usted se ha dado cuenta, pero el mundo que nos rodea, lo que nos dice, está confirmando la verdad de Dios, nos está diciendo a cada rato, Cristo viene, Cristo está a la puerta, estamos ready. Y con esto te quiero decir una parábola. Si yo te encierro, imagínese esto, yo te encierro en un cuarto, cuatro paredes y una puerta, no hay luz, no hay ningún tipo de luz. Y en ese cuarto hay una mesa y una silla y una bolsa encima de la mesa. Ahora, yo te encierro ahí y las instrucciones son estas. Tú vas a entrar al cuarto, vas a abrir la bolsa, dentro de la bolsa hay un rompecabezas de 2000 piezas. Y vas a armarlo. No hay luz. Y la foto de rompecabezas tampoco te la doy. A lo mejor puede ser que con el tiempo nuestra vista se ajuste a la oscuridad, ¿verdad? Y podamos a lo mejor armar la parte de afuera, la orilla del rompecabezas. Y Y a lo mejor con dificultad, puede ser que una o dos piezas del medio también la armemos, logremos armarla, pero la foto completa no va a estar. Pero ¿qué pasa? Porque estás en tiniebla. Como estás en la tiniebla, tú no puedes ver qué estás haciendo. Pero ahora, cuando llega la luz que es Jesús en nuestra vida, ya podemos ver. Y ahí llega una imagen. Entonces, con dificultad en las tinieblas, nosotros a lo mejor podemos armarlo de afuera, que es lo que la gente ve, pero lo de adentro sigue sin armarse. Lo de adentro no está construido. ¿Por qué? Porque no tenemos la luz por dentro de nosotros. Pero cuando llega esa luz, ya lo de adentro se empieza a formar. Porque Jesús te empieza a dar la imagen de Él en ti, para que tu vida empiece a coger forma, para que tu vida empiece a coger sentido, para que la gente empiece a poder ver, wow, qué bonita esa imagen.
Gloria.
Y así es nuestra vida cuando vivimos en tiniebla. Aparentamos lo de afuera. Estamos solamente envueltos en lo que la gente puede ver. Déjame fingir una sonrisa para que crean que estoy feliz. Déjame pretender esto porque no quiero que hablen de mí. Pero por dentro estamos destruidos, porque Jesús no está ahí adentro. Pero cuando Jesús llega, hermano, nuestra vida empieza a coger sentido. Las cosas se empiezan a ver diferentes. Ya sabemos por dónde caminamos, ya sabemos para dónde vamos. Qué lindo es Dios. Aleluya. Y esa es la parábola que quería empezar este mensaje. Y como tema le tengo: acuérdate que te amo. Y Dios te dice: acuérdate que te amo. Quiero empezar a leer en Juan 1:1. Son versículos que ya hemos escuchado, son versículos que ya hemos, a lo mejor dice, ay, eso yo lo he oído. Y la palabra dice, está en los monitores: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Wow. Una palabra que hemos escuchado y que a lo mejor la gente dice, él va a hablar de la palabra, el verbo, sí, le voy a hablar de la palabra. Pero en este versículo hay una palabra que a mí me fascinó. ¿Y tú sabes cuál fue? Principio. El principio es el comienzo de algo. El principio es algo que está empezando en algo. Y algo que me tocó de esta palabra es cuando vamos a Génesis. Cuando vamos a Génesis 1:5. Génesis, hermano, Génesis, no Juan. Génesis 1:5. Ahí mismo. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Mírate esto. Un Dios eterno. Esto fue lo que a mí me fascinó. Que un Dios eterno que no vive en un tiempo, se metió en un tiempo. Ah. Entonces ahora, muchas veces hemos entendido, oh, en Dios no hay tiempo. Dios se metió en un tiempo. ¿Tú sabes para qué Dios se metió en un tiempo? Para formarle a usted y para formarme a mí.
Aleluya.
Dios salió, hermano. Ustedes tienen que entender esto. Dios salió de su eternidad. Dijo, vamos a parar las adoraciones que yo tengo todos los días, porque yo voy a crear algo inmenso. Yo voy a crear algo grande. Pero sin embargo, mira cómo Dios hace. Es que Dios es perfecto, hermano. Dios no creó al hombre primero. Dios creó lo que nos sustenta, aparte de su espíritu. Dios creó la tierra, creó la plantación, creó el sol, creó la luna, creó la luz. El sol y la luz no es lo mismo. Cuando Dios dice que creó la luz, no fue el sol. Eso se lo voy a explicar ahorita. Pero Dios creó todo lo que nos rodea, todo lo que humanamente nos sustenta. Y te digo lo que eso me dice de Dios. Que Dios, lo que quiero decirte es que yo estoy planeando tu futuro antes de que tú entres en tu futuro.
Gloria. Gracias, Señor.
Gloria al que vive, aleluya. Yo no sé si usted está comprendiendo esto que yo le estoy diciendo ahora mismo. Es que Dios ya vio su futuro antes de que usted entrara en su futuro. O sea que muchas veces nos preocupamos. ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo? Ya Dios planeó donde tú ibas a estar. Solo tienes que creer con fe y caminar. Y reconocer que ya Dios te lleva de tu mano. Que ya Dios te está sosteniendo. Que cuando tú te enfocas en los planes de Dios, tu camino va a ser perfecto. Aleluya. No importando a lo mejor cómo te sientas, tu camino es perfecto porque estás en el plan de Dios. Estás siguiendo la voluntad de Dios, aleluya. Y eso, nada te puede sacar de ahí. Cuando tú te metes ahí, nada te va a sacar. ¿Por qué? Porque estás siguiendo ese plan, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria al que vive. Como dije, Dios se metió en un tiempo para crearnos. Ahora vamos a, como le dije, Dios no creó las tinieblas. Y eso solo puedo buscar en Génesis. En las notas, aleluya, mi alma te alaba, Jehová. En Génesis 1, 2 al 4. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Más claro no puede estar. Dios no creó las tinieblas. Las tinieblas ya estaban. Dios lo que hizo fue que separó. Cuando creó la luz, separó la luz de las tinieblas. Y aquí es donde va una, le voy a dar una yuca aquí. Aleluya. Bueno, esto es una teoría mía. Estoy en un mensaje que se está empezando a formar. Y es que cuando vemos a... y que tengo base bíblica. Vamos a Apocalipsis 12, 8. Aleluya. Apocalipsis 12, 8. Mi alma te alaba, Jehová. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí es donde viene. ¿De dónde vienen las tinieblas? ¿Qué se pregunta? Cuando Satanás fue arrojado del cielo. No hay una fecha específica cuándo fue, pero se entiende que fue antes de la tentación de Adán y Eva. Ahora, cuando Satanás fue arrojado a la tierra, ahí llegan las tinieblas. Cuando Dios crea la luz, separa la luz de las tinieblas, o sea, la oscuridad de la luz. Cuando el ser humano estaba en el Edén, vivía en la luz porque vivía en Jehová, vivía en el Espíritu, vivía en Dios. ¿Está entendiendo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegan las tinieblas, cuando el humano le da cabida a la serpiente a usurpar su mente. Y ahí es cuando el diablo viene y dice, espérate, que lo tengo atrás. Lo primero que introdujo el enemigo en Génesis 3:1. Aleluya, mi alma te alaba. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de aquel de todo árbol del huerto. Lo primero que él sembró fue la cuestionar. Fue lo primero que él sembró en la mente. Cuestionar que la autoridad de Dios. Fue lo primero. Puso la duda. Puso un reto. Retar a Dios. Puso el dudar de la palabra de Dios al humano. Le puso codiciar al humano y la mentira. Esto fue lo que la palabra de esa serpiente antigua sembró en el principio. Por eso es que hoy en día todo el mundo que mientras se maneja en las tinieblas siguen mentiras, siguen codicia, siguen deseo, siguen duda, siguen depresión. ¿Por qué? Porque fue algo que se sembró desde el principio. Que el humano creyó, lo tomó. Y por esa cuestión fue que llegaron entonces las tinieblas a prevalecer más que la luz en el ser humano. Pero mira lo grande de esto. Y aquí no he cerrado ese paréntesis. Es que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para gobernar. Dios le entregó un reino. Y ese reino Satanás lo volvió a tomar. No lo volvió a tomar, lo robó, perdón, lo robó. Pero mira lo más grande que esto, que cuando Jesús vino, volvió a arrebatar ese reino. y nos lo volvió a entregar a nosotros. ¿Por qué? Porque es un reino que nos pertenece por la ley de Dios al ser humano. Y alma te alaba, Jehová. Y a través de Jesús hemos volvido a tomar este reino. Y ahora tenemos autoridad por Jesús en el reino celestial. Aleluya. Y antes de cerrar el paréntesis, otra vianda que le voy a dar es: si nosotros vamos para el cielo, pero el cielo no fue creado para nosotros. La tierra es nuestro final morada. Por eso dice que la gran Jerusalén va a descender y vamos a morar aquí en la tierra. Porque la tierra fue hecha para nosotros. Aleluya. Sí, vamos al cielo a celebrar con Dios, pero nuestra morada sigue siendo aquí. Aleluya. Eso es algo. Ahí cierro ese paréntesis para que no. Esto es otra predicación que estamos cuadrando ahí. Lo que quiero decirte es que te enfoques en la verdad. ¿Por qué? Porque tienes que acordarte que Dios te ama. Y Dios lo que quiere es que tú salgas de esa mentira que el mundo te está colando en la mente. Que a lo mejor alguien te lastimó en el pasado. A lo mejor alguien que no estaba de acuerdo a la palabra y te tiró un disparate, como decimos. Y hoy Dios te quiere decir que te enfoques en la verdad. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo de la venida de Cristo está cerca y Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que sigamos, conozcamos la verdad y andemos con autoridad en un mundo pecaminoso. Dios quiere que nos enfoquemos. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque por esa razón vino Dios y murió por nosotros. Hermano, un rey que no tenía la necesidad de hacerlo, dijo: yo me voy a entregar. Porque yo no quiero que mi creación se pierda. Porque yo los amo tanto. Y yo no quiero que te pierdas. Yo lo que quiero es el bien. Humanamente no lo vemos así a veces. Pero Dios es tan grande que aunque cometemos errores, aunque cometemos faltas y fallas, Dios nos sigue extendiendo la mano. Y te sigue diciendo: acuérdate que te amo. Acuérdate que morí por ti. Todo lo hice por ti. Aunque caigas, yo te sigo extendiendo mi mano para que te levantes. Porque no quiero que te pierdas. Te quiero levantar, te quiero limpiar, te quiero vestir. Te quiero poner un anillo nuevo. Para que selle ese pacto, hermano. Ese anillo es un sello, un pacto que Dios hizo. Que nos identifica como hijos. Gloria al que vive, aleluya. Hermano, por eso es que yo no escribo, ya estoy perdido. Aleluya. Pero por ahí vamos, mi alma te alaba, Jehová. No, estamos perdidos. Gloria al que vive, aleluya. Vamos ahora a primera de Juan 2:8-11. Mi alma alaba al que vive, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Más claro Dios no lo pudo decir en la palabra. Tienes que empezar a salir de esas tinieblas y empezar a entrar en la luz. Y uno de los principios es amando a tu prójimo, amando a tu hermano, preocupándote por el hermano, aunque a veces nos hagan mal. Hermano, es como el predicador decía el domingo pasado, hermano Gaby. Muchas veces no conocemos el pasado. Y ese pasado marca. Ahora mismo esa bocina está marcada. La bocina que estaba ahí. La bocina que el predicador la marcó porque le dijo que era una porquería bocina. Y ahora esta bocina se ofendió y se dañó. Y alma te alaba, yo. Es algo para que se ría un rato. Pero sí, la verdad es, volviendo al tema, Hay personas que están marcadas y esa marca los hiere. Esa marca a lo mejor los hace armar unas paredes de defensa. Algo que ellos mismos hacen impulsivamente y a veces sin darse cuenta. Entonces tenemos que empezar a comprender y ir un poco más allá. Porque a lo mejor Dios te puso en esa situación con ese hermano para que tú lo ayudes. No para que lo juzgues, no para que lo aborrezcas, sino para que lo ayudes a salir de esa situación y lo hagas entender y comprender que en sus tinieblas todavía hay una luz que alumbra, una luz que brilla, una luz de esperanza, una luz que ama. Tenemos que empezar a reflexionar, porque yo entiendo y 100% comprendo que Dios no nos pone en la vida de cualquier persona. Dios nos pone en la vida de una persona para un propósito. Dios nos pone en la vida de una persona para que ella nos influencie a nosotros, nosotros le influenciamos a ella o y de bueno. ¿Entiendes? Ahí. Los dos influenciándonos. Porque así es la pareja. Mi esposo y yo nos influenciamos unos a otros. Y sí hay roce, pero para eso está la comunicación. Esto no estaba en el tema, no sé por qué lo estoy diciendo. Pero tiene que haber una comunicación. Porque ¿de qué vale discutir? ¿Se resuelve algo, no? Si está enojado, háblele claro, dígale, dame un break, necesito un tiempo y después hablamos. Cálmese. Porque muchas veces lo que discutimos es por algo bien tonto. Algo que no tiene sentido a veces. Pues ahí le dejo eso. Aleluya.
Aleluya.
Y alma alaba al que vive, aleluya. En Juan 1, del 9 al 11, vamos a leer la palabra. Hermano, que hay mucha palabra hoy. Aleluya, mi alma te alaba. Juan 1, 9 al 11, aleluya. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ese es el 10, ¿verdad? Pero el mundo no le conoció. Y el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Aleluya.
Qué versículo más conocido y que muchos hemos oído ese versículo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aquella luz que un día fue la que nos alumbraba nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños, etc. Al venir el pecado, las tinieblas fueron apagando esa luz. Esa luz que al principio teníamos. Las tinieblas fueron apagando porque el mundo tiene algo bien peculiar y es que cuando nos metemos al mundo, ¿sabes lo primero que hace el mundo? Te pone un disfraz. Es lo primero que hace el mundo. Te hace que te pongas un disfraz. Un disfraz superficial. Tú tienes que aparentar algo ahora frente a la gente. Hay gente que aparenta frente a estos amigos. Ante los otros amigos aparenta otra cosa. Ante otros amigos aparenta otra cosa. No, porque la gente tiene que verme así. Este soy yo ahora. Y por la noche ya has aparentado tanto que ya tú te miras después y no sabes quién eres.
Gloria a Dios.
Eso es lo que hace el mundo. Te pone un disfraz para aparentar. Para que la gente diga, yo quiero ser como él. Y todo es por nombre. Algo que yo he notado en el mundo es que fulano de tal, la gente tiembla. O la película de Lion King, Mufasa, Sereke. Esa es una de mis partes favoritas, esa película. Aleluya. Pero eso es lo que el mundo hace. Te pone un nombre para que la gente diga que tema o te admire. Pero no sabemos que hay un nombre que la palabra dice que es sobre todo nombre. Es que la palabra lo marca todo. La palabra dice que hay un nombre sobre todo nombre, que sobre ese nombre se va a doblar toda rodilla. O sea, tú pudiste haber sido fulano de tal. Tú pudiste haber sido el que a lo mejor movía yo no sé qué. Pero ese fulano de tal yo no sé qué se va a tener que arrodillar ante el gran yo soy. Y va a tener que confesar que Jehová es el rey de reyes y señor de señores. Y te digo más, es el que usted y yo le servimos.
Gloria.
El que sale a nuestra defensa. Oye, no importa dónde tú estés, cuando tú estás parado en la voluntad de Dios, no va a haber fulano de tal y yo no sé qué que te mueva. ¿Por qué? Porque Dios te plantó ahí. Y cuando Dios te planta ahí, no va a haber fulano de tal que te mueva. Mira, pueden meterse con lo que sea. Ahí el hermano Henry tiene un testimonio que le habían puesto una pistola en la cabeza y Dios le dijo, oye, fulano de tal, no te voy a ir. Y te digo que esa pistola no disparó. ¿Por qué? Porque había un sello. Había una protección. Aleluya. Y te digo más, Henry.
Cristo vive, aleluya.
Poderoso
Dios, aleluya.
Hoy yo estaba orando y Dios me puso en la mente. Dios te me puso en la mente mientras yo estaba orando hoy por la madrugada. Y para la gloria de Dios lo digo. Dios va a empezar a demandar más de ti. Sí te está cuidando, sí te está protegiendo. Pero va a empezar a demandar más de ti porque es tiempo. Ya Dios dice, es tiempo. Y es tiempo de que te empieces a mover. Y es tiempo de que empieces a hacer. Aleluya. Mi alma va a alabarte, vive. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Juan 1, 2 y 13. Ya estamos terminando, hermano. Ya me quedan 5 páginas. Ya estamos terminando, hermano. Ya estamos en la recta final. Aleluya. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay algo. Ponte el 12 de nuevo para atrás. Ponte el 12 en la pantalla. Aquí hay una palabra. A mí me encanta leer la palabra porque hay palabras que me atraen, que me tocan, que me impactan. Y la palabra que me impacta aquí es potestad. Cuando yo busqué la definición de potestad, la definición hebrea también te dice que es una autoridad o un derecho. Vamos a leerlo así. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. O sea, cuando tú creas que tú no puedes ser hijo de Dios, mira lo que dice la palabra. Mas a todos los que le reciben, te dio autoridad, te dio un derecho. De ser hijo de Dios. Y aquí va otro paréntesis. Que Dios está hecho, Dios está. Mira, yo estaba hablando con mi esposa y entramos en un argumento. Poquito ahí gire con la palabra y era del reino de Dios. Un argumento bueno, no estamos discutiendo mal, un argumento bueno de la palabra. Se habla de la palabra, es un argumento productivo y bueno. Aleluya. Y es el reino de Dios. Algo tenemos que entender del reino de Dios y es que Dios quiere que el reino de Dios se establezca en la tierra. Entonces muchas veces nos enfocamos solamente en la salvación. Tenemos que vivir, y sí, es bueno. Tenemos que vivir para cuidar nuestra salvación. Escucha esto bien. Tenemos que comportarnos para cuidar nuestra salvación. Pero nuestro, ¿cómo te explico? Como nuestro porte, nuestra autoridad, nuestra imagen, tiene que empezar a verse como si tú fueras un rey y una reina. ¿Usted sabía eso? Porque tú sabes quién representa el reino de Dios aquí. Ellos. Y si representamos el reino de Dios, ¿qué quiere decir? Que somos rey y reyes. Por eso es que la palabra dice rey de reyes y señor de señores. No se está refiriendo a la reina Elizabeth ni al otro rey de Inglaterra. No. Se está refiriendo a usted y a mí. Porque somos reyes. Y Él es el rey de nosotros. Nosotros somos reyes. Llévese eso en su mente. ¿Por qué? Porque cuando esa mentalidad empieza a cambiar en nuestra mente de que somos rey, nosotros estamos empezando a representar el reino de los cielos. Entonces tenemos que empezar a comportarnos como reyes que representa el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que no se cansa y lo que quiere es destruirnos. Pero hay un Dios que lo venció. ¿Escuchó bien? Un Dios que lo venció.
Amén, aleluya.
Que si nos mantenemos firmes, no tiene parte ni suerte. Aleluya. Y aquí va otra viandita más. Goce. Hermano, antes de cuando se habla de Job, que el enemigo fue, se presentó ante Dios, cuando esa anécdota sale a escena, Jesucristo todavía no había entrado en lo que es, en la imagen de la humanidad, como Jesucristo, en forma humana para ofrecer un sacrificio. Ahora, les digo esto, ¿por qué? Porque Satanás entonces se presenta ante Dios. Y Dios le presenta a Satanás a Job. Diablo nunca preguntó por él. Dios se lo presenta. Ahora, cuando Jesús entra a la escena, el diablo, por ley, escuchen esto bien, por ley del reino de Dios, tenía autoridad de vez en cuando a poder presentarse ante Dios. ¿Por qué? Porque fue la autoridad que le quitó a Adán. Una autoridad que el Satanás, la serpiente antigua, le quitó a Adán. Lo que me quiere decir es que nosotros, déjame adelantarme, Adán tenía una autoridad de presentarse ante Dios cuando él quisiera. Ahora, cuando llegó Jesús, el diablo no hay cabida, hermano. El diablo, mira, fue así. Tú no tienes cabida ni parte ni suerte aquí, porque por ley ya se te quitó lo que tú nos quitaste. Y te digo lo bueno de esto, que ahora usted y yo tenemos ese derecho de llegar al Padre cuando usted y yo queramos.
¡Aleluya!
A través de eso. Hermano, te estoy predicando verdad. ¿Para qué? Para que tu mentalidad cristiana como siervo de Dios empiece a cambiar y tú sepas lo que Dios te ha puesto en nuestras manos. Porque muchas veces le servimos y no sabemos lo que tenemos. No conocemos la autoridad que Dios nos dio, no conocemos en dónde estamos parados. Cuando Dios nos los ha dado todo. Hermano, cuando Dios creó el mundo, ¿tú sabes lo que dijo Dios? Ya yo terminé este mensaje. Lo que está bajando ahora es fresquecito. Lo goces. Aleluya. Mi hermano, ¿sabes lo que hizo Dios cuando creó al hombre? Algo que a mí me impactó fue que Dios llamó a Adán y dijo: ven aquí. Eso soy yo imaginando. Juegue conmigo ahí en su imaginación. Ven aquí. Y lo abrazó. Y le trajo a todos los animales. Mira, si el hombre tenía que gobernar en la tierra, Dios no nombró los animales. Nombró a Adán. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios llega a nombrar los animales, a lo mejor a Adán se le iba a olvidar el nombre de un animal o algo. Pero al Adán nombrarlo, ¿tú sabes lo que Dios le está dando a Adán? Autoridad sobre lo que él está nombrando.
Santo Dios.
¿Está entendiendo?
Sí.
Aleluya.
Dios.
Y alma te alaba. Perdona que le dije que usted me está entendiendo. Y me regañaron por eso. Pero lo que le quiero decir es que hay una autoridad que nos fue dada, que a través de Jesús la volvimos a tener. Y esa autoridad tú y yo la tenemos. Tenemos que empezar a confesar para que esa autoridad empiece a manifestar en nuestras vidas y en la que nos rodean. ¿Por qué? Porque si no la entendemos, y para entenderla también tenemos que comprender y creer en Dios como persona. Aleluya. Así que tome de nuevo lo que ya Dios le dio, porque ya Dios se lo dio. Muchas veces nosotros lo dejamos ahí cogiendo polvo y Dios tocándote a la puerta y diciéndote: ahí, muchacho, cógelo, es un regalo. Desde el principio te lo di. Tú no lo quieres tomar, tómalo. Por eso hay que estudiar la palabra. Cuando estudiamos la palabra, ahí descubrimos todo lo que está a nuestra disposición.
Aleluya.
Todo lo que Dios nos dio. Y muchas veces nos quejamos y compren con Dios y me falta aquello. Pero si está ahí, cógelo. ¿Tú sabes lo interesante de un rey? Un rey no te habla de dinero. ¿Sabes por qué? Porque no le hace falta. Un rey te habla de dominio. Y eso fue lo que hizo Dios cuando envió a Jesús a colonizar de nuevo la tierra. ¿Por qué? Porque había cambiado de reino. Pero a través de Jesús volvió a implantar ese reino. Y nos está diciendo a usted y a mí que nosotros somos parte de ese reino y que tenemos que proclamar ese reino. Un reino que está desde el principio. Tenemos que empezar a reconocer nuestra posición en el reino y empezar a honrar el reino y tomar nuestra posición y acordarnos que Jesús todavía nos ama. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, aquí termina esta predicación. Si usted fue tocado por el Espíritu Santo, puede pasar al frente, abrimos el altar.